Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Con permiso de Cristina López y de Antonio Raiz, que están en estos micrófonos el fin de semana, porque la semana no ha acabado, voy a contarte qué no ha sido noticia de lunes a viernes. No ha sido noticia que hayamos recuperado el sentido común. No ha sido noticia que haya caído la dictadura de lo políticamente correcto. No ha sido noticia que haya caído la dictadura del nuevo puritanismo. Esta semana, en una de las pruebas del programa Pasapalabra, se puso, sonó la famosa canción de Hombres G, Sufre Mamón. Una de las concursantes la censuró.
Y otra cosa que también tengo que decir, está muy bien la canción, está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto, para empezar. Y luego lo de devuélveme chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. No hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo.
Bueno, a este paso vamos a tener que meternos en el Prado con una brocha para tapar los desnudos de Tiziano o de Rubens. No ha sido tampoco noticia que el PSOE deje a las feministas de su partido criticar la ley trans. Moncloa ha silenciado el debate. Si eres crítica, si eres socialista, feminista y crítica con la ley trans, con la autodeterminación de sexo, pues eres una mala socialista, eres de ultraderecha. No ha sido noticia la publicación del informe que valora la gestión del gobierno de Sánchez durante la pandemia. Había un informe encargado, ¿no te acuerdas? Bueno, pues este informe de evaluación de la gestión de la pandemia no va a llegar hasta final de año o quizá hasta 2023, o sea que habrán pasado 3 años cuando llegue el informe. Como no ha llegado el informe, Sánchez esta semana en el Senado ha podido presumir de una excelente gestión de la pandemia.
Contamos con cerca de 42.000 millones de euros en los fondos COVID para las comunidades autónomas y un inmenso esfuerzo colectivo que nos permitió salvar muchas vidas, señorías, empleos y empresas.
Tampoco ha sido noticia que Feijóo nos cuente qué va a hacer con las pensiones. El gobierno ha revalorizado todas las pensiones conforme al IPC, pero no sabemos ¿qué quiere hacer el líder de la oposición? Si quiere revalorizar algunas, todas, no se pronuncia Feijóo sobre este asunto. No ha sido tampoco noticia la normalización política ni del Reino Unido ni de Italia. Liz Truss ya es historia y Berlusconi, como es habitual en Berlusconi, ha hecho un Berlusconi, ha embarrado el terreno para la formación del nuevo gobierno, por cierto que acaba de ya anunciarse a Meloni como primera ministra, ha embarrado el terreno para la formación del nuevo gobierno filtrando unas conversaciones en las que apoyaba a Putin. Soy el primero de sus 5 amigos. To notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Así se despedía atrás. Va a resultar que ahora Meloni es más moderada que Berlusconi. El Reino Unido cada vez se parece más a Italia. Está dominado por la inestabilidad política y por la falta de crecimiento, con una diferencia. Italia sigue en la Unión Europea para alivio de los italianos y los británicos, después del Brexit, viven en un país que ya no existe. No es suficiente con enterrar bien a una reina, hay que conseguir que la seguridad social funcione, que aumente la productividad, que el país esté bien abastecido. No ha sido noticia que haya cesado la represión en Irán y que las mujeres hayan recuperado la libertad. Hemos hablado esta semana en la tarde con Sara Sansefidi, una exiliada iraní que tuvo que dejar su país después de haber sido torturada y después de haberse convertido al cristianismo.
Basta ya. Después de 44 años sufriendo de este régimen, tenemos un Irán libre.
No ha sido noticia que Putin quiera negociar un alto el fuego. Sigue matando civiles. No hay paz sin libertad. Y tampoco ha sido noticia que las bombas hayan frenado al tren hospital que circula por Ucrania. Es un tren de hospital, es un tren hospital de Médicos Sin Fronteras, coordinado con las autoridades ucranianas, que va a las localidades donde más falta hace. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que el operativo de rescate encuentra el cuerpo sin vida del piloto de la avioneta desaparecida. Recordamos que han localizado la aeronave sobre las 4 de la tarde en la Sierra de Porto, en la provincia de Zamora. Última hora, Laura Ríos.
El cuerpo del piloto ha aparecido junto a la aeronave siniestrada en una zona muy escarpada de Peña Trevinca, en Zamora, en la raya con Ourense. La avioneta fue localizada a las 4 de la tarde por un helicóptero de la Junta de Castilla y León, pero ha sido necesaria la intervención del GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, para llegar hasta el aparato. Algo más de una hora para alcanzar la zona cero, donde se ha confirmado el fatal desenlace de Santiago Durán, un joven piloto que despegó este miércoles de la base de Doade, en Lugo. Es padre de dos hijos. Sus familiares están siendo atendidos en Puebla de Sanabria, en Zamora, por los equipos de psicólogo de la Junta de Castilla y León.
Y Giorgia Meloni acepta formar gobierno en Italia. Tras hora y media de reunión con el presidente de la República, Sergio Mattarella, la líder de Hermanos de Italia ha aceptado el encargo con el respaldo unánime de la coalición de derechas. Un reto para el que Meloni ha asegurado esta mañana estar preparada. Acaba de anunciar los miembros del nuevo ejecutivo, Eva Fernández.
Sí, Pilar, Giorgia Meloni ha aceptado sin reservas el encargo del presidente de la República, aunque durante una conversación más larga de lo habitual, lo que significa que Mattarella ha debido ponerle algún pero a su lista. La Constitución italiana establece que el jefe del Estado tiene capacidad de veto. Giorgia Meloni, como decías, acaba de hacer público el listado del Consejo de Ministros. Pocas sorpresas ante las quinielas que circulaban. Finalmente, Antonio Tajani será ministro de Asuntos Exteriores, al que Giorgia Meloni también propondrá como vicepresidente. Mañana jurará el cargo a las 10 de la mañana y se va a convertir en la primera mujer que dirija el gobierno de Italia. A inicios de la próxima semana tendrá lugar el traspaso de poderes con el primer ministro saliente, Mario Draghi.
Y el que fuera consejero de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido condenado a 4 meses de prisión por no colaborar en la investigación parlamentaria sobre el asalto al Capitolio. Se negó a comparecer y tampoco proporcionó varios documentos que le había pedido a la justicia. Bannon pedirá la anulación de la condena. Y seguro que en las últimas horas has oído hablar mucho de esta palabra, Barmar. Es el nuevo corredor de energía verde que ha acordado España y Francia en sustitución del Midcat, el proyecto que preveía llevar gas al norte de Europa a través de un gasoducto por los Pirineos. Poco sabemos del nuevo proyecto, más allá de que será submarino y que tardará años en construirse. ¿Convence a los expertos? Jorge Morales de Labra es experto energético.
El gas ese adicional que nosotros tenemos sobre capacidad nos entra por barco. Y es que sale mucho más barato construir una estación de regasificación que permita la entrada por barco en Holanda que hacerlo a través de España. Es que no tiene ningún sentido. Por tanto, insisto, es que yo creo que ni el proyecto del Midcat ni el proyecto de Barmar como tal tiene sentido en la infraestructura de gas natural.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a hablar precisamente sobre las claves del nuevo proyecto. Bueno, es un viernes sin fútbol en primera. Mañana arranca la 11ª jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, con un Rayo Cádiz a las 2 de la tarde en Vallecas. A las 9, turno del Real Madrid contra el Sevilla en el Bernabéu. Y hoy ha hablado Ancelotti en rueda de prensa y pedía una mayor continuidad por parte de su equipo.
Una componente importante del fútbol, la continuidad. Es un reto que tenemos que perseguir siempre, porque no siempre somos siempre contundentes, siempre tenemos compromiso colectivo, a veces nos miramos demasiado al espejo, hay muchas cosas que tú puedes mejorar.
En el Real Madrid vuelve a la portería Courtois tras perderse 6 partidos y en el Sevilla vuelve marcado. Y el que sigue desde cerca al Madrid es el Barça, que se ha colocado a 3 puntos tras ganar anoche al Villarreal. El próximo partido de los de Xavi es el domingo en casa contra el Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Y también el domingo juega el Athletic contra el Betis en el Villamarín a las 4:15. Y ojo, porque Oblak sigue sin entrenarse con normalidad. Y en la Euroliga de baloncesto hoy tenemos un Real Madrid Estrella Roja a las 9:45 y a las 8:30 el Baskonia reciba al Olympiacos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en el centro en esta tarde pasada por agua. El tráfico complicada la salida por la 1 en la Cabrera por un accidente en Alcobendas también y el circuito del Jarama y la entrada a la altura de las Tablas. También de salida a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Fuenlabrada y Parla y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40 en Hortaleza dirección a 2 y Coslada hacia la 3 y la M50 en la incorporación a la A6 en Las Rozas. Aumenta la incidencia acumulada de casos de coronavirus en la región hasta los 315 por 100.000 habitantes. Se han notificado 5.000 nuevos positivos, más de la mitad en mayores de 60 años. Sube la presión asistencial con 610 personas hospitalizadas, 35 en UCIs. Son 12 más que hace una semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una cosa, si tuvieras que valorar del 1 al 10 tu calidad de sueño, ¿qué puntuación le pondrías? Te lo pongo más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste con la sensación de haber descansado de verdad? ¿Eres de los millones de personas que se ven obligadas a tomar pastillas para dormir? Mira, durante miles de años el hombre evolucionó en sintonía con la naturaleza y con sus ciclos de día y de noche. Dormíamos durante la noche y cazábamos y hacíamos largas caminatas durante el día y bajo la luz del sol. Pero desde hace unos 100 años todo cambió. Ahora pasamos buena parte de nuestra vida bajo la luz artificial, llevamos una vida sedentaria, nos pasamos horas y horas mirando pantallas de luz azul. Hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza y esto, ojo, nos hace enfermar. Males como el insomnio, la obesidad, la hipertensión, depresión y cáncer son las llamadas enfermedades de la civilización. Y es que, por ejemplo, las largas jornadas de trabajo que solemos tener la mayoría, que en invierno es que empiezan y terminan de noche. No sé si te has dado cuenta, supongo que sí, ¿no? Luego el sedentarismo o las pantallas electrónicas a las que estamos siempre pegados. Todo esto provoca que tengamos una sociedad cronodisruptora. Quédate con este término. Juan Antonio Madrid es cronobiólogo, es autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Y bueno, es uno de los mayores expertos de cronobiología a nivel mundial, experto de la Universidad de Murcia. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
Oye, ¿qué es esto de nuestro reloj biológico?
A ver, es un... En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
Bueno, para ir aclarando términos, tú te defines a ti mismo, y creo que algunos cronobiólogos como tú lo hacen, como un relojero de la vida. ¿Qué hace un cronobiólogo?
Así es, yo siempre lo digo medio en broma, ¿no? Soy un relojero de la vida, un relojero al que le gustan los relojes que no marcan las horas. ¿Un cronobiólogo qué hace? Pues yo te diría que durante buena parte de mi etapa de investigador en cronobiología, y llevo trabajando 42 años, me dedicaba a romper relojes. Es decir, a ver qué pasaba cuando alterábamos esos relojes biológicos, qué consecuencias tenía, primero en animales de laboratorio, luego hace ya 15 años que trabajamos en humanos, evidentemente en humanos no los rompemos, simplemente estudiamos las situaciones cronodisruptivas, pero últimamente estoy muy, muy interesado en darle la vuelta a la tortilla, es decir, cómo podemos mejorar la situación que tenemos, cómo podemos arreglar un reloj que está roto.
¿Porque tenemos el reloj roto ahora mismo?
Algunas personas, muchas personas sí lo tienen, y especialmente es preocupante en jóvenes, en adolescentes, en universitarios, porque estamos detectando alteraciones de sueño, de estado de ánimo, alteraciones en su salud emocional que aparecen muy temprano, mucho antes de que biológicamente se pueda justificar una alteración de sueño.
Vamos a analizar todo esto empezando precisamente por eso, por el sueño, ¿no? ¿Vivimos con un déficit crónico de sueño en esta sociedad en la que nos movemos?
Yo te diría, en general, vivimos con un déficit crónico de sueño durante los días de trabajo. Esto es cierto. Estamos ya con tiempos medios de sueño que están en por debajo de las 7 horas. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que son estudios globales donde se incluyen diferentes grupos de población. Pero luego lo que hacemos es que durante el fin de semana dormimos más. Pero evidentemente hay que destacar que el sueño del fin de semana no nos va a compensar la pérdida de sueño del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Si acaso, la del viernes sí.
O sea, no hay un mecanismo de compensación en esto del sueño. De hecho, puede ser hasta perjudicial. ¿Qué es esto del jet lag social?
Efectivamente, puede ser perjudicial. Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, que no tiene ninguna consecuencia de, bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar, pongo el despertador a las 6:30 o a las 7:00, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horarios. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj. Y tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos. Esto también lo estamos observando en la universidad y en los estudios que hacemos en institutos.
Juan Antonio, decías tú antes que durante más de 40 años has estado investigando en todo lo que tiene que ver con la cronobiología y que en los últimos has decidido buscar soluciones o por lo menos ver cómo se puede esto darle la vuelta a la tortilla y ver qué podemos hacer para cambiar, ¿no?, esta vida tan cronodisruptora o esta sociedad cronodisruptora, ¿no?, que nos provoca tantos problemas, que el sueño es una de las bases, vemos, principales, uno de los pilares, y a raíz de ahí todas las consecuencias que tiene, que realmente nos hace enfermar, como tú dices. Por lo tanto, uh-huh, ¿podemos arreglar el problema del sueño para empezar? ¿Cómo?
A ver, claro que lo podemos arreglar. Yo quisiera transmitir a nuestros oyentes que el sueño es como una visita que hacemos todas las noches a un taller mecánico. Un taller donde hay múltiples especialistas, donde nos van a mirar cada una de las piezas de nuestro cuerpo. El páncreas, el cerebro, el hígado, el riñón. Y si no le dejamos tiempo a estos mecánicos para que reparen tu cuerpo, cuando te levantes por la mañana no vas a estar plenamente recuperado. Claro, uno podría pensar, ¿y cómo podemos arreglar esto? ¿Volvemos otra vez a una vida alumbrados por la luz de una vela? Eso es imposible, nadie promueve ese tipo de cambio. Pero sí tenemos que intentar, desde la tecnología, desde los avances de la ciencia, que la actividad del ser humano vuelva a ser compatible con los ritmos de la naturaleza. Por ejemplo, trabajando mucho el tema de la actividad física, evitando el sedentarismo, aumentando hasta al menos 30 minutos al día una actividad moderada, vigorosa. Cuidado con el ejercicio que hacemos 2 horas antes de ir a comer. No puede ser un ejercicio intenso, un paseo, yoga.
¿A comer o a dormir? Perdona.
Perdón, a dormir. A dormir, sí. Tenemos que aumentar la ración de luz. La luz es un alimento.
La luz natural.
La luz natural es un alimento durante el día para nuestro reloj biológico, al menos 2 horas. Pero paralelamente, cuando llega la noche, hay que mantener la oscuridad en el dormitorio. Nada de pantallas que estén iluminando toda la noche. Y 2 horas o 1 hora antes de ir a dormir, vamos a ser un poco más prudentes, yo diría 1 hora o 30 minutos, oye, por favor, desconecta, apaga todos tus dispositivos y deja que tu cerebro se aquiete. Y así tenemos una serie de medidas también sobre el sueño, dormir entre 7-8 horas o darle la oportunidad a tu cuerpo.
A veces es cierto, Juan Antonio, que nos cargamos de actividades, trabajamos demasiadas horas y nos acostamos muy tarde, sobre todo en esta sociedad, en España tenemos la costumbre, no sé por qué, pero bueno, solemos acostarnos tarde y cada vez madrugamos más. O sea, no es que, entonces cada vez es verdad que somos de los europeos que menos dormimos en horas, pero hay un problema y es que hay personas que se van a la cama aunque intenten irse pronto, es que no duerme. Es que no soy capaz de dormirme, ¿no? O sea, no sé si porque no hacemos todo esto que tú dices, no hacemos todo bien a lo largo del día, o justo en las horas previas a irnos a dormir, o realmente, bueno, a lo mejor en algunos casos me imagino que habrá problemas de base más importantes, ¿no? Quiero decir que ahora nos estará escuchando alguien que diga, yo he intentado todo esto y sigo sin dormir. Y sin descansar claro, bien. Claro, claro. Y no tengo calidad en el sueño.
Sí, efectivamente. Incluso pasa mucho con adolescentes. Le dicen, bueno, vete a dormir a las 12 o las 11 de la noche y no se pueden dormir. Hay que tener en cuenta que el sueño es como si lo tuviéramos en el centro de los platillos de una balanza. Si tú colocas, si tú haces una actividad dos horas antes, una actividad física intensa, si comes abundantemente, cenas abundantemente antes de dormir, o te expones a luz que le dice a tu reloj biológico, oye, es de día. Retrasa el sueño, pues nos vamos a encontrar con un retraso de tiempo de sueño. Pero si todas estas actividades las ponemos al principio de la mañana, la luz, la actividad física, perdón, la luz, la actividad física, el desayuno, esto nos consigue o nos va a producir un adelanto del tiempo de sueño. Por lo tanto, el cronobiólogo lo que hace es manejar los platillos de la balanza y establecer unos tratamientos que corrijan ese movimiento del reloj en un sentido o en el otro.
Vale, supongamos que estamos, vamos, ni osamos no estar de acuerdo contigo después de 40 y tantos años de estudio. Faltaría. No, pero es cierto.
Por favor.
Pero, por ejemplo, eso que dices de intentar además estar más acorde con la naturaleza y que nos dé la luz natural. Vamos, sería utópico pensar que podemos irnos a la cama cuando anochece y levantarnos cuando amanece. Pero es que, aunque hiciéramos eso ahora mismo, sería absolutamente imposible. Y voy a sacar el famoso tema, porque es que es dentro de una semana que vamos a cambiar la hora al horario de invierno. Todos sabemos que en España, además, vamos con un horario que no es el nuestro, porque vamos con el horario de Berlín en vez de con el horario de Londres. ¿Qué horario deberíamos tener para que nos ayudara más, para que no viviéramos en una sociedad tan cronodisruptora como estamos contando, Juan Antonio?
Muy bien. Mira, el tema del horario oficial es importante, muy importante a la hora de considerar los ritmos biológicos humanos. Pero yo también quiero llamar la atención de que no va a ser una panacea, es decir, que no esperemos que si algún día llega esa época en la que ya no cambiamos la hora y que mantenemos un horario como el de invierno todo el año, que automáticamente vamos a recuperar el tiempo perdido. Sí nos va a ayudar, porque somos una sociedad que duerme muy tarde, una sociedad que tiene el récord, dudoso récord, del máximo consumo de fármacos para dormir de todo el mundo. No estamos hablando de Europa, de todo el mundo. Por lo tanto, corregir al menos una hora esta diferencia horaria que tenemos con la luz del sol, que en verano es de dos horas, nos va a ayudar a adelantar, al menos un poco, el momento de ir a dormir. Porque tenemos un problema, además, es que nosotros nos despertamos prácticamente igual que otros europeos, en los cuales, en sus países, el sol sale una o dos horas antes que en España.
Es verdad. Bueno, en conclusión, dormimos poco, dormimos mal, con poca calidad de sueño, y el dato que me has dado de los somníferos me parece brutal, verdaderamente, sí. y preocupante además, ¿no? Pero entonces, por tus palabras, no es tanto a lo mejor el tema de la hora, sino en este momento, en esta sociedad en la que vivimos, es mucho más las tecnologías, ¿no? Y esas luces artificiales a las que estamos expuestos. Antes decías, si vamos a la cama, necesitamos un entorno de oscuridad. Es decir, ¿oscuridad significa que ese radio despertador digital que tengo en la mesilla con la hora visible, no solo visible, sino que ilumina incluso parte de la habitación, eso hay que apagarlo?
Bueno, o por lo menos ponerle un paño y cubrirlo, porque no podemos estar... Bueno, hay despertadores, no sé si te refieres a eso, que proyectan incluso la luz en el techo.
Que proyectan incluso la luz en el techo,
hora, ¿no?
Efectivamente.
Claro, y dices, yo me despierto, porque todos nos despertamos por la noche, abro los ojos y me encuentro ahí un recordatorio que son las 3 de la mañana y estoy despierto. En ese momento pienso, mañana tengo un examen, por ejemplo, tengo un asunto importante y estoy despierto, no me duermo. Y en ese momento empiezas a crear un bucle de ansiedad que es terrible. Por favor, ese tipo de despertador debería estar prohibido. Y bueno, podemos utilizar despertadores luminosos, despertadores de sonido más suave, pero no, nada de un despertador luminoso que proyecta la luz y encima son luces azules generalmente.
¿Algún consejo más que podamos realmente aplicar todos en nuestra vida y que no lo hacemos y que no aplicamos?
Mira, yo creo que hay dos ideas fundamentales. Intentemos siempre regularizar, crear hábitos en regulares, tanto en horarios de comida como a la hora de ir a dormir, de levantarte especialmente. Eso no quiere decir que siempre comas lo mismo, que siempre vayas por el mismo camino. Tienes que intercalar variedad dentro de la regularidad, eso es importante. Pero creo que todavía es mucho, mucho más importante que dejemos de vivir una vida plana. La vida plana, a la que yo me refiero...
¿Qué es una vida plana?
Una vida plana es que estás picoteando a todas horas, que de día y de noche te iluminas con el mismo tipo de iluminación, que estás siempre sentado, el comportamiento sedentario continuo, de noche durmiendo, de día estás sentado, que duermes en varias ocasiones durante el día, que te despiertas por la noche. Eso es una vida plana. La vida tiene que ser con contrastes fuertes. La noche es noche, el día es día. Cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos, mejor es el día. Pero cuando llegan las 2 horas antes de dormir, ojo, empieza a desconectar. Prepara tu noche, prepara tu sueño. Baja la actividad y desconéctate. Porque el sueño además ocurre que si lo buscas no llega. Tienes que dejarlo llegar.
Bueno, después de... Podría estar hablando contigo, Juan Antonio, yo que sé, 2 horas, porque me parece un tema tan apasionante y bueno, en fin. Pero para los que deseen saber más, pues aquí está el libro, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico, de Juan Antonio Madrid. Después de la charla solo se me ocurre decir, pon un cronobiólogo en tu vida, ¿no? Y si no, al menos un libro como este. Juan Antonio Madrid, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, ojalá te hicieran caso, Pilar, y pusieran un cronobiólogo en los institutos al menos.
Mira, no estaría mal. Gracias, buenas tardes.
Venga, muy buenas tardes.
Lo que ponemos ahora aquí en la tarde en tu vida, por tanto, es los buenos consejos de Línea Directa con Elena Fornas. Elena.
Buenas tardes, Pilar. Contratar el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado. Servicio de taller puerta a puerta. Asistencia en viaje desde el kilómetro cero. Servicio de reparación, sustitución de neumáticos. Todo eso es algo que, aunque parezca imposible, Línea Directa lo hace posible, y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Es viernes con la gente, con los oyentes. Hablamos de aquello en lo que menos tiempo has durado, en lo que fuiste muy, muy breve, mucho más breve que Liz Truss como primera ministra británica. Bueno, los oyentes nos están hablando de auténticos récords. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Sí. A ver, vamos allá.
Y de exámenes breves en el carnet de conducir, hablábamos antes, y fijaos lo que nos cuenta Fernando.
Tarde, gente, hace 20 años, cuando me saqué el práctico de la moto, que solo era pista, delante de mí había otra persona que ni siquiera se montó en la Vespa y le suspendió. La cosa es que no fue capaz de arrancarla y le suspendió.
Pues
buenas tardes, un saludo a todos.
Claro, hombre, que si hace un examen de moto y no sabe ni arrancarla.
Sí, no estaría rota o le pasaría algo. Hacía frío esa mañana y no arrancaba la pobre moto Vespa.
Igual no, Pilar, puede ser hasta el récord, ¿eh?
No,
no se llegó ni a subir porque exámenes, la Vespa se pone de
he
lado.
Recordado yo, hablando de exámenes, en algún momento no fue mi caso, que el profesor dictase las preguntas, la primera, la segunda, la tercera, y cuando acabase de dictar las preguntas se levantase alguien a entregar el folio blanco. Eso lo recuerdo, eso sí, también
sí,
es récord,
sí,
¿eh?
Sí, sí, también.
De
también.
Brevedad, ¿eh?
Y si no lo sabes, estás ahí, no te levantas por vergüenza, pero vamos, que el cero bueno, te lo van a poner, no tienes ni idea.
Este caso tenía poca vergüenza. Él,
se levantó y se fue.
Estaba esperando que le cayera lo que se había estudiado, que pues era poco. Sí.
Bueno, yo creo que este sí que puede ser el récord de la tarde.
A ver. Hola, buenas tardes. Pues en mi etapa adolescente, saliendo una noche por ahí, ya me iba a ir a casa, me cogí un taxi y entré por una puerta y le dije, mire, llevo 200 y pico pesetas, 280 pesetas o algo así. Y me dijo el taxista, dice, pues aquí te quedas. Y tal cual entré por una puerta, salí por la otra.
¡Pobre! Chao,
chao. Porque la bajada de bandera sería más, ¿eh?
Hombre, le dijo el taxista, pues aquí te
con
quedas.
Con esto no te llevo ni al final de la calle, hombre.
Yo creo que esta es la... A ver, Es bueno, curioso, pues, es curioso. Hombre,
el asiento del taxi tiene... ¿Qué tiene? ¿2 metros?
No, pero por eso...
Menos, ¿no? Menos de 2 metros. Tiene unos 60, unos 70. Entonces, hombre, tuvo que recorrer ese espacio. O sea,
30 segundos.
Menos. O sea, eso son... Depende de la agilidad que tuviera. Y luego la conversación.
Bueno, la conversación.
Y luego
por
se
rápida.
Sacaría las pesetillas, se las enseñaría... Sí, sí, serían 30 segundos, sí.
Por eso te digo, no es mucho más.
Sí, yo hubiera salido por la misma puerta, ¿eh? Yo no sé por qué se fue a la otra puerta para salir.
Porque ya estaba adentro, se colocó la puerta.
Tú te montas en un lado, ¿no? Le dice al taxi, mira, tengo de... ¿Y por qué no sale por la misma puerta por la que ha entrado?
Le salió así la cosa.
Le gastó el asiento, ¿eh? Eso sí. Le gastó el asiento y no le dejó nada.
Es verdad. Bueno, y uno más. Esto tiene que ver con las clases de preparto.
Hola, gente. Pues a ver, yo lo más rápido que he hecho así en mi vida, creo que ha sido las clases de preparación al parto. Cuando iban a hacer nuestro primer hijo.
Mira,
porque estuvimos ahí negociando cuando nos venía bien, en qué centro médico nos venía bien. Y al final solamente pudimos hacerlo un día y le pedimos a la mujer, por favor, que las 2 semanas que suele durar o a veces un mes, no lo concentrara. Y nada, la mujer se partía de risa, ¿no? Porque mi mujer era haciendo 20.000 posturas con la bola esa de plástico y yo ahí apuntando todo a toda velocidad, asustado como padre.
Pero hombre...
¡Tomando apuntes!
Pero hombre, es que no es solo que tome apuntes, es que hay que aprender eso.
Bueno, ¿y si no tenían tiempo ninguno de los dos para hacerlo?
Hay que sacar tiempo para eso.
Pues yo te digo una cosa.
Eso de no tengo tiempo es una excusa a veces muy mala.
Pues mira, yo la primera vez, la única que he ido a la preparación del parto fue un día y al día siguiente me puse de parto. Con lo cual, fíjate lo que aprendí.
Oye, pero mira qué estimulante.
Lo dejaste para tarde tú, ¿eh?
Pues o sea, no, porque se adelantó mucho el niño.
No sería que lo hiciste tan bien que, oye...
Se adelantó un mes y pico.
Ya, pero te ibas tarde también. Porque no, si llegas a la preparación del parto con 7 meses y medio, o 6 y medio... A ver, 7 y medio.
Pues 7 y medio.
Pero bueno, ¿por qué no fuiste antes?
Pero hay que empezar antes, ¿cuándo hay que empezar?
Sí, hay que empezar antes, hombre. Pues yo he ido una vez, ¿eh?
¿Y qué tal la experiencia?
Pues es importante, porque hay que saber respirar, ¿no? Cómo hay que respirar, acompañar a la persona, o sea, a tu mujer.
Sobre todo ella.
Tú tienes que estar ahí aguantando.
Tú tienes que estar ahí acompañando.
Sí, aguantando,
¿no?
El chorreo, si te cae un chorreo, bueno, si no andas.
Yo, de todas formas, de verdad, sin acritud, pero siempre he tenido una duda. Luego en el momento... Sí. Sí, ¿te acuerdas de todas esas cosas?
Sí.
O sea, realmente...
Bueno, te acuerdas, pero es que hay cosas que hay que aprender, se viene aprendida.
No depende del parto que tengas.
Bueno, no voy a explicar yo aquí la ventaja de ir a la gimnasia del parto.
No sé, es que el rosa tampoco nos sirve como ejemplo, porque
solo fue una vez, tarde, y
además llegué allí y dije, mira, es que no sé ni lo que tengo que hacer, no sé ni cómo tengo que respirar.
¿Llegaste a la clase o al parto?
Al parto, digo, es que empecé...
¿Y cuando te decían empujar, sabías empujar tú o no?
Sí, bueno, pues es que salió, menos mal que era chiquitito, como nació antes de tiempo y salió de un empujón. Luego tuve suerte.
Claro, hija, claro, es que tú tuviste un parto muy bueno,
sí,
claro.
Sí, yo tuve un parto bueno, pero
no
hay
voy
malos
a explicar
donde
un
te
parto
sirven
aquí.
Todas esas cosas que aprendes.
¿Eh? Que yo creo que sí que sirve, ¿eh?
Sí, yo no estoy diciendo que no sirva. Digo,
para el niño,
sí, cuidado.
Coger al niño,
pero
luego
que si
lavar,
digo si realmente... Ah, bueno, ya, eso por supuesto.
Yo cuando fui no enseñaban eso.
Porque esas clases no fuiste.
Ya.
Ah, bueno. No, digo que luego, en el momento que
La respiración.
Si te acuerdas realmente, si te ha calado, ¿no? Si son enseñanzas que verdaderamente... Tú eres ejemplo.
Yo no voy a responder a la pregunta porque no voy a responder.
Claro, por eso digo yo.
O sea, pero
en ese momento no te acuerdas de nadie.
La experiencia
lo digo
es un grado también, o sea, hay cosas que se aprenden solo con la experiencia, claro.
Bueno, que estamos con la brevedad.
El parto breve también.
Es verdad, el parto breve. Sí, señor.
El mío fue breve.
El tuyo fue bastante breve, pero seguro que
una horita corta.
Oye, es que si se ha ido al padre, no.
Bueno, pero ¿cuánto estuviste de parto? ¿Cuánto tiempo?
Desde
que rompiste aguas, por ejemplo.
No, porque ahí tardas más tiempo. Desde que te iban de la habitación a dar a luz.
Ah, vale, pues desde ahí.
Desde que yo...
Pero eso no cuenta, porque tú
puedes... Pues entonces, ¿desde cuándo cuenta?
Porque tú puedes haber llegado muy dilatada y entonces no cuenta, desde que empiezas a dilatar.
Pues desde... Bueno, venga, pues desde que empiezas a dilatar, ¿cuánto?
Ya no me acuerdo.
No te acuerdas.
Fernando,
¿de qué te acuerdas?
Yo me acuerdo de entrar por la puerta, ya te colocan ahí y 5 minutos.
De entrar por la puerta al paritorio, dices.
Al hospital o al paritorio.
Al paritorio, hombre, Fernando.
5 minutos en el paritorio, ciertamente fue corto.
Pues sí que fue corto.
Y el niño salió, claro, a eso me refiero.
Y a al bueno, padre le digo, llegó tiempo a asomarse.
Pues muy poco, es que claro, le tuvieron que llamar, oye, entra que sale el
que
niño.
Ya, que no ya lo ves. Vale, pues a lo mejor hay alguna oyente que nos escucha, bueno, algún oyente.
Ha estado menos de 5 minutos.
Que a lo mejor ha batido ese récord, pues
no
también nos vale.
5 minutos no puede
bueno,
ser.
Yo que bueno, hay gente que tiene el niño en la. Que tiene el niño en el coche. Es que en esto hay mucha variedad.
Bueno, que nos lo cuenten. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. Y el desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Con la alarma de Movistar ProSegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar ProSegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre?
Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto.
Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y acceder a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En un pequeño pueblo de Soria, de cuyo nombre todo el mundo habla, se encuentra una escuela que ha ganado la batalla a la temida despoblación. Allí hay una maestra que tiene ya 6 fieles y pequeños escuderos que han devuelto a Villares del Río, que así se llama el pueblo, la alegría que da escuchar este sonido. Bueno, este sonido que acabas de escuchar, pues es el de los niños durante una clase muy concentrados, haciendo fichas con números, líneas y coloreando en esta escuela. Villar del Río tiene censados 145 habitantes, pero tras más de 4 décadas sin escuela, fíjate, la escuela cerrada, ahora es de los pocos casos en que se ha revertido la situación. Estamos cansados de contar con mucha tristeza los pueblos que tienen que cerrar sus escuelas pues por no tener niños, ¿no? Por no tener alumnos. Este es justo el caso contrario. Por eso nos parece, desde luego, muy alegre todo lo que está sucediendo ahora en torno a esta escuela. Y queríamos saludar a su profesora, Inma, y también a Germán, que es director de los colegios de las Tierras Altas de Soria. Inmaculada Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Hola, Germán La Orden, ¿qué tal? Germán, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Oye, Germán, ¿por qué eres director de los colegios de la zona? ¿De cuántas escuelas de la zona?
Pues mira, Villar del Río pertenece al CRA Tierras Altas, que engloba a otra localidad que está muy cerquita de Villar del Río, que es Llanguas, y también a la cabecera del CRA, que es San Pedro Manrique.
O sea, y que de todos ellos. ¿En total cuántos alumnos, Germán?
Pues entre todo el CRA seremos alrededor de unos 72 alumnos.
Bueno, no está mal, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, qué alegría, Germán, que abra una escuela rural después de haber estado cerrada más de 40 años, ¿no?
Pues imagínate, como tú decías, a mí hace años me tocó vivir el cierre de una escuela rural también aquí en una localidad de Soria. Y la verdad que el cierre de una escuela es una involución, un retroceso para un pueblo. Por lo tanto, abrir una escuela en una zona tan despoblada como esta, como dices, de las Tierras Altas sorianas, es un motivo para estar muy contentos y esperanzados. Hablas con los vecinos y les da alegría a ellos también. Simplemente dicen que el pasear por la calle, cerca del colegio, ir al griterío, las risas, bueno, incluso los lloros algunas veces, pues que les transmiten vida al resto de vecinos.
No me extraña. ¿Y para la maestra qué supone esto, Inma? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Pues en primer lugar está siendo un reto personal, porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un CRA y con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo personal y profesionalmente.
Claro, porque estás sustituyendo a Vanessa, que está de baja maternal, ¿no? Y por eso estás ahí tú ahora, Inma.
Eso es, aquí estoy sustituyendo, ya te digo, soy interina y cubro la baja de mi compañera.
Oye, tienes 6 alumnos, o sea que son 6. Sí. Me los tienes que presentar a los 6. Cuéntame.
Cuando quieras.
Venga, dime.
Pues son 6 alumnos, pero realmente son 4 familias, porque tenemos 2 pares de alumnos que son hermanos.
Muy bien.
Tenemos por un lado a Gaia y Nilo, que son hermanos. A Bade.
¿Cuántos años tienen?
Gaia 5. Y Nilo 3.
Vale.
Solo tenemos niños de 3 y de 5 años. De 4 años no tenemos de momento.
Vale.
Pero somos positivos. Bader de 5 y Iptizan, que es su hermana, de 3.
¿Perdona? ¿Cómo se llama su hermana?
Es que yo también he estado una semana para aprender.
Pero bueno, vamos a volver a empezar, porque ya me... No, es que me parece muy curioso los nombres que tienen los niños.
Súper curioso.
O sea, los primeros hermanos que me has dicho, ¿cómo se llaman?
Sí, Gaia, de 5 añitos.
¿Sí?
Y Nilo,
y
de
Nilo.
3.
Vale, y ahora me
Nilo,
estabas...
Nilo, como el
Nilo,
río.
Como el río, vale. Y ahora...
Bader.
¿Bader?
5 añitos, y su hermana Ibtisam.
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 Sí. O sea, te ha llevado 3 semanas a aprenderte los nombres. ¿Quién me falta? Porque me faltan 2. Dime que son más normales.
Venga. Aiden, de 3 añitos.
¿Sí?
Y otra niña de 3 añitos, que esta es más fácil, Cielo.
Bueno, también son...
A ver,
entonces Gaia, Nilo, Bader...
Bader,
perdón. Bueno, bien. Y Aiden Cielo. Vamos a ver, es curioso, ¿no? Porque cuando hace 42 años cerró esta escuela, probablemente, claro, no lo sabemos, Germán, pero lo más probable, sí, es que los últimos niños de la escuela, pues yo qué sé, se llamaran Pilar, Antonio... Bueno, en fin, es curioso, sí, es una curiosidad, pero es llamativo.
Otros nombres más rebuscados, ¿verdad?
También es verdad.
Diferentes.
Bueno, ¿cómo ha sido esto posible, Germán? Es decir, ¿cómo ha pasado un pueblo como este, como Villar del Río, que no tenía niños, es decir, que durante más de 40 años había permanecido a la escuela cerrada, a poder abrir? Porque además son todos niños muy pequeños, como decía Inma, ¿no?
Pues bueno, en realidad sí que había niños en Villar del Río, pero iban a la localidad que os decía antes, que es Yanguas, iban en el transporte. Y claro, y pues había expectativas de los 4 niños que hay en primero de infantil, que dice Inma, pues que pues ella, el alcalde, pues movió los hilos con las administraciones, y con esos 4 niños que iban a entrar y los 2 que ya estaban yendo a la escuela de Yanguas, y con previsión de que en los próximos años hubiera más niños, pues se abrió la escuela.
Uh-huh. ¿Pero han llegado familias al pueblo de fuera? Es decir, ¿hay gente que no era del pueblo y se ha instalado en el pueblo porque han dejado la ciudad? ¿Son familias que eran originarias del pueblo y por alguna razón han vuelto?
Pues la verdad que originarias te podría decir que no hay ninguna. Uh-huh. Tenemos algunos niños que, aunque están ya todos instalados desde varios años en el pueblo, pues que han venido de otros países o que han venido de ciudades más grandes como Madrid.
Uh-huh. Bueno, gente que busca otro tipo de vida para ellos y para sus hijos. Inma, ¿cómo es dar clase a estos 6 niños? ¿Le das clase juntos, uno por uno? ¿Cómo se hace?
Bueno, pues cada día es una aventura, pero es una aventura maravillosa. Lo importante es tener pues unas pautas y unas rutinas diarias para que poco a poco los niños se vayan aclimatando e interiorizando la forma de trabajar. Eso es muy importante. A veces no es fácil, te diré, pero intento pues realizar algunas explicaciones o actividades de manera conjunta para que todos se puedan empapar de la información. Otras veces es de manera más individualizada o en pequeños grupos.
¿Cómo va el curso, Inma? Tú, bueno, claro, es que tú, ¿cuánto tiempo hace que estás haciendo de profesora interina? ¿Cuándo?
Una semana y un día.
¡Madre mía! Con una semana y un día.
Nueva.
La semana y el día, primero has tenido que aprender los nombres y luego ya te has puesto a trabajar. ¿Y qué tal?
Por eso.
¿Son aplicados? Son muy buenos. ¿Sí?
Muy aplicados, bueno. Sí. Yo digo, el trabajar con diferentes niveles en ocasiones no es fácil, porque es complicado el tener diferentes niveles y trabajarlos a la vez, pero ellos se adaptan. Si tú les marcas el ritmo, el tiempo, el trabajo diariamente, ellos se van adaptando los unos a los otros y colaboran conjuntamente, o sea que no hay problema.
Bueno, la verdad es que queríamos reseñar, ¿no?, qué tal iban las clases en esta escuela, en este colegio de Villar del Río, en la provincia de Soria, un pueblo pequeñito, llevaba más de 40 años sin su propia escuela, los pocos niños que había tenían que ir a los pueblos de al lado, y ahora por fin vuelve a reabrir la escuela, ¿no?, que siempre estamos hablando de lo contrario, por culpa de la despoblación, y es una alegría poder contar esta noticia. Germán, Inma, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen, porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, ¿cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros con hasta un 10% de descuento y niños gratis. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La premier que menos tiempo ha estado al frente del gobierno en la historia del Reino Unido. Bueno, pues partimos de esto para preguntarte en qué has durado tú muy, pero que muy poco tiempo. ¿Dónde has sido o en qué has sido el breve? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues una cosa que jamás me la he planteado, el buceo, Pilar.
El buceo.
Buenas tardes a la gente, Pues para brevedad, la mía. En un curso de buceo estaba todo preparado con mi neopreno, mis aletas, mi cinturón de plomo, todo nuevecito. Pues salí con el monitor en una zodia, me tiré al agua a una profundidad muy enorme, de 3 metros creo. Llegué al fondo, me dio el agobio, solté el plomo, subí para arriba, me subí a la zodia y se acabó el curso, no volví nunca más. Venga, hasta luego, buenas tardes.
Pues ahí también lo entiendo.
Yo también.
Porque si tú pruebas, si la primera vez te agobias, yo creo que eso ya no es para ti. Difícilmente puedes volver a probar, ¿eh?
Pues sí.
Sí, lo entiendo.
Bueno, fumar. ¿Cuántas veces has intentado dejar de fumar?
Buenas tardes a la gente. Una mañana me levanté a las 8 de la mañana, ¿vale? Hará un mes o por ahí. Y dije, bueno, ya voy a dejar de fumar, definitivamente. O sea, desde hoy dejo de fumar. Y a las 8:20 me estaba tomando un café con un cigarrito. Es que lo cogí inconscientemente, no me di ni cuenta.
Ya.
O sea, que estuve sin fumar 25 minutos. Pero bueno, estoy en ello, ¿vale? En un proyecto que tengo ahí, pero vamos.
Pobre.
Que hasta ahora he estado sin fumar 25 minutos. Un saludo para todos. Buen fin de semana. Pero
vamos a ver, venga, mucho ánimo, ¿eh? Venga, que te animamos y te apoyamos para dejar de fumar.
Venga, aquí va un trabajo breve.
Buenas tardes, gente. Os pongo en situación. 18 añitos, estudiaba por la mañana, por la tarde necesitaba un trabajo y me salió una oferta en una fábrica de huevos. Había una cinta donde salían las cajas, de estas de 12 huevos, y las tenía que meter en una caja más grande, ¿no? Me enseña el chico cómo se hace. Bueno, pues dure 35 segundos o así. Empezaron a caérseme las cajas, todos los huevos por el suelo. Bueno, lié un Cristo que flipas. Y al final me dijo el chico, no te damos el trabajo.
Claro.
Bueno, un desastre.
Hasta luego.
Creo que batí el récord.
Efectivamente.
Hombre, pues claro, si rompías los huevos, pues,
pues sí.
Mal asunto.
Bueno, ¿y el récord a montar en bici, qué te parece?
Buenas tardes, gente. Yo en lo que menos he durado ha sido encima de una bicicleta de carrera la primera vez que monté. Porque nada, me monté, me dijo mi novio, que era ahora mi marido, tú mete los pies en los cepos y ya le das. Entonces yo hice lo que me dijo, metí los pies en los cepos, pero me quedé parada totalmente y tal y como estaba, me caí de lado, como que no andé ni un centímetro con la bicicleta. Más breve imposible.
Pero, desde
ahora
luego.
Ya monto bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, menos mal. Pensé que no lo había intentado nunca más. Bueno, pues ahora ya monta bien. ¿Ves? A veces es cuestión de volver a intentarlo.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en Ciudad Juárez. Es el retrato de una mañana de primavera, todavía fría, con un cielo de azul acuarela, con un azul pastel. Un grupo de hombres se despereza, el cuerpo entumecido de la noche al raso, la ropa que pica después de tantos días sin mudarse y sin ducharse, pantalones y chaquetas que huelen a humedad sucia y a naranja podrida. Dos de los personajes inmortalizados miran juntos un teléfono móvil. Al hombro llevan las bolsas con todo el pasado resumido en pocos kilos. Otro, con una chaqueta vaquera, se lava los dientes. Se los lava sin agua. La escena se desarrolla en torno a las vías del tren. 1.435 milímetros entre cada trocha de hierro. Las vías reposan sobre un lecho de piedra de granito gris, balasto para que las locomotoras no descarrilen, para reducir el río. Entre las vías descansa un joven bien abrigado con un chaquetón de cuadros rojos y negros. Los pies apoyados en el hierro izquierdo, la espalda en el hierro derecho en el que ha puesto una mochila a modo de cojín para no desriñonarse. Y el chaval, cubierto con una capucha y con una gorra, frunce el ceño y abre la boca porque el sol, que acaba de asomarse, le molesta. El chico no ha desayunado. Ayer tampoco cenó. El suyo es un largo viaje. Hace un par de videollamadas a la semana porque se da cuenta de que las caras de su madre y de su novia se le van desdibujando. Está preocupado porque también se le va olvidando el olor y el sabor de las hallacas de su abuelo y eso no llega a través de una videollamada. El mozo se ha tumbado entre las vías porque quiere sentirse vivo a primera hora de la mañana. Sentirse vivo desafiando el peligro, el miedo, sentirse vivo desafiando el destino al que se siente encadenado. Sentirse vivo a primera hora de la mañana.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, que llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las cifras que manejan los organismos internacionales de derechos humanos sobre la represión contra menores en Irán son alarmantes. Se calcula que entre los días 20 y 30 de septiembre pasado, el régimen iraní acabó con la vida de más de una veintena de niños y adolescentes varones de entre 11 y 17 años y de dos adolescentes mujeres de 16 y 17 años respectivamente. Durante el mes de octubre se han sucedido las muertes violentas de menores sin que pueda llegarse a un cálculo exacto. El régimen utiliza munición real en las manifestaciones que desde el pasado septiembre se suceden ininterrumpidamente por todo el país. Protege a los culpables de las muertes violentas y amenaza a los familiares de las víctimas para ocultar las verdaderas causas de la muerte de los menores. Algunos de ellos han fallecido a consecuencia de las palizas recibidas tras su detención. Las redes sociales difunden vídeos de jóvenes secuestradas y hostigadas por la llamada policía moral iraní. Y el propio régimen ha confirmado que los menores detenidos son enviados a centros de reeducación donde son debidamente adoctrinados. Llama poderosamente la atención que la brutalidad de la represión y el sustrato ideológico que la anima no merezca la rotunda condena de quienes, como la ministra de Igualdad del Gobierno de España, se vanaglorian de su lucha por los derechos de las mujeres y las minorías perseguidas. Para la ministra, asesores y demás activistas de Podemos, el velo es una indumentaria identitaria. Lo de menos es el grito de las iraníes, aunque sean niñas, pidiendo auxilio.